Doxológico, voz y palabra.
La agroindustria es la actividad económica que comprende la producción, industrialización y comercialización de productos agrícolas, forestales y pecuarios para la elaboración de bienes de consumo alimenticio y no alimenticio que sirven como materia prima. En Ecuador, la problematización al respecto de la agroindustria ha cobrado una gran relevancia, no solo por las discusiones históricas alrededor del agro, sino por el escenario que abrió la Constitución del año 2008 en torno a la tierra, los territorios y la posibilidad de disputar la construcción de un modelo encaminado a garantizar la soberanía alimentaria, el buen vivir de la población y un proceso de reforma agraria que democratice el acceso a la tierra en el país. Tras diversos análisis respecto de la dinámica productiva agroindustrial, se ha podido determinar que esta opera a través de actividades monopólicas visualizadas en la producción y distribución de productos agropecuarios plasmados en diversas modalidades de control, los cuales han generado procesos de concentración de tierra y agua. Para analizar estas nuevas modalidades de control, nos enfocaremos en analizar a la agroindustria de palma, pues según un estudio realizado por Acción Ecológica, la producción de palma africana es una actividad concentradora de tierra, ya que despliega monocultivos agroindustriales que benefician a empresas y consorcios.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a Doxológico. Les saluda Daniela Ramírez. En el programa de hoy hemos invitado a Danilo Rosero. Él es sociólogo y realizó una investigación sobre las modalidades de control agroindustrial en Ecuador, enfocándose en el funcionamiento de la agroindustria palmera en el Cantón Valencia de la provincia de Los Ríos. Danilo, bienvenido a Flaxo Radio. ¿Cómo estás?
Hola Dani, ¿cómo estás? Es un gusto estar aquí.
Gracias. Danilo, para empezar quiero que por favor nos hables sobre la agroindustria. ¿Por qué este tema es importante para el Ecuador y cuáles son esas modalidades de control agroindustrial que se ha dado aquí en el país?
Bueno, Dani, tú tienes que la relevancia de tratar justamente el tema de la agroindustria en la actualidad se asienta en la disputa, o sea, que se siente ahorita en torno al tema de la tierra. Tú tienes que hay diversas agendas de desarrollo que buscan ser plasmadas y dirigidas en el agro ecuatoriano, que podríamos básicamente dividirlas en dos, o juntarlas en dos grandes polos, ¿no? De un lado, aquellos modelos de acumulación agroindustrial, tanto tradicional y modernizada, que estarían ligados al gran capital, y por otro lado, aquellos modelos alternativos ligados a la soberanía alimentaria. Tú tienes que en torno a estos dos polos se disputa actualmente la lucha, la lucha social en el agro, y justamente lo que se plasma, lo que se vive ahora, en torno, por ejemplo, al debate de la ley de tierras y demás que está circulando en la asamblea y que también forma parte de la preocupación de diversos actores sociales en el Ecuador a nivel contemporáneo. Tú tienes que, de otro lado, para hacer frente o para dar cuenta justamente de estos modelos de acumulación en el agro, se ha dirigido o se han generado diversos elementos, diversos enfoques de análisis que han buscado tratar la agroindustria justamente analizando cuál es la dinámica productiva de esta, cuál es el impacto que ha tenido la agroindustria en la estructura agraria y cuál es el impacto a nivel social y ambiental. Bien citabas tú el estudio hecho por Acción Ecológica. Aparte de este estudio, hay otros estudios que se han dirigido y que tienen un factor común. Buscan dar cuenta de las dinámicas monopólicas de la agroindustria, pero anclándose justamente en el carácter concentrador de tierra y agua que tienen estas, o que dirige la agroindustria, más bien dicho. De esta forma se destaca una de las modalidades de control de la agroindustria, que podríamos llamar aquella modalidad de control directo de la fase de producción agrícola principalmente, articulando en torno a esta diversos encadenamientos productivos. Sin embargo, para analizar el tema de la agroindustria, cabe preguntarnos si en efecto esta modalidad de control directo es a través de la cual se tiene que analizar a la agroindustria, o si en efecto hay otras modalidades de control que despliega la agroindustria, además de esta modalidad que podríamos decir que es la que se ha analizado mayoritariamente en el Ecuador a nivel actual.
Tú me hablas como desde este enfoque de esta nueva modalidad, o sea, esta modalidad tradicional que se ha podido, que se ha debatido sobre el tema de la agroindustria, y como ver desde otro punto de vista esta otra manera o este otro mecanismo, ¿no es cierto?, en el que se enfoca sobre todo en ver estas nuevas modalidades de control. De la investigación que tú has podido ver, ¿cómo está configurada la producción de palma aceitera en el cantón Valencia de la provincia de Los Ríos?
Bueno, remitirnos ya a cómo está configurada la producción palmera justamente en la provincia de Los Ríos, daría cuenta ya de los resultados de esta investigación. Pienso que, bueno, un poco antes de dar cuenta de estos resultados, hay tal vez un marco más general que se debe problematizar en torno a esta temática, en torno al tema de la agroindustria. Cabe resaltar que muchos de los estudios que se han dirigido, y como te mencionaba, por ejemplo, los estudios de acción ecológica, hablan de la palma africana o el maíz o el banano o diversos productos como que generan per se actividades concentradoras de tierra, de agua o demás factores productivos. Sin embargo, y lo que se puede decir de manera preliminar, es que no se puede necesariamente ligar como dinámica interna de la agroindustria la generación de concentración de tierra o agua. Es decir, a un producto como tal no se le puede ligar que por cultivarlo en el agro te va a generar esos efectos sociales y demás, sino que algo que se propone como hipótesis en esta investigación es justamente que es en base a la estructura agraria, en base a la configuración territorial específica de un territorio, es decir, en base a las especificidades territoriales, que se despliega una u otra modalidad de control agroindustrial, donde lo que cobra relevancia en este punto no es el producto o la agroindustria como tal que se asiente, sino cuáles son las especificidades territoriales que muestra un determinado territorio como tal, y frente al cual la dinámica productiva del capital genera, cambios, ¿no? Entonces, creo que eso es algo que hay que matizarlo un poco antes de hablar de justamente de la configuración productiva de Valencia, que es lo que vamos justamente a ver.
Estas nuevas especificidades territoriales que comentas, ¿cómo se asientan, digamos, para el análisis de tu investigación?
Hay dos cosas que justamente tú tienes que abordar y que, bueno, se pretendió abordar en esta investigación. Primero, caracterizar qué se debe entender por agroindustria. En esta línea, basándonos en varios postulados teóricos, se buscó caracterizar a la agroindustria más allá que justamente como o la fábrica donde se procesa un producto agropecuario o la cadena de distribución, digamos, de la agroindustria desde la producción hasta la comercialización como tal, sino que se pretende primero visibilizar a la agroindustria como la forma concreta que adopta el proceso de subordinación de la agricultura a la industria dentro del sistema capitalista, donde no es solo el conjunto de fases, sino también un conjunto de relaciones, un conjunto de procesos donde se visibilizan relaciones de dominio, de subordinación, y desde la cual se puede interpretar la heterogeneidad agroindustrial que en este caso el Ecuador presentaría en la actualidad, porque tampoco podemos mencionar o hablar de agroindustria ligándola justamente al gran capital, sino que hay un gran capital que ha desplegado agroindustria, pero también hay capitales locales, capitales pequeños, que podrían vincularse al tema de la agroindustria, y que a la postre son estos capitales subordinados que son absorbidos por el gran capital. De esta suerte, tú tienes que la agroindustria se puede entender como esto, un conjunto de agentes, de procesos, de relaciones en los cuales se generan mecanismos de acumulación, de explotación, de subordinación de los actores que están anclados a toda esta cadena de producción. Tenemos también que el desarrollo de la agroindustria como tal se inscribe en otros procesos, en los procesos de modernización del agro, en los procesos de industrialización del Ecuador como tal. Genera diversas, como te comenté, modalidades de control en base a la realidad agraria del país, anclándose a esto la estructura agraria, la configuración territorial, de tal manera que no todos los procesos se repiten igual en todos los territorios. Aquí cabe resaltar nuevamente la idea de la heterogeneidad agroindustrial que se presenta en el país. Entonces, tomando en cuenta esta base, es que se puede pasar justamente al entendimiento de la agroindustria, porque como te comenté, al hablar de la agroindustria muchas veces se habla como este gran capital que somete a los campesinos en el agro, pero que no necesariamente debe ser visto de esta forma como tal, o como quien dice, satanizar desde esta óptica a la agroindustria como tal, porque hay emprendimientos familiares que pueden ser catalogados como agroindustria, pero que tienen otro matiz, y es justamente el funcionamiento, la dinámica de cada uno de la agroindustria en cada especificidad territorial, que es lo que debe ser analizado como tal.
Ya, y en el caso particular de la Palma y dentro del Cantón Valencia, ¿cuál sería ese funcionamiento particular, o sea, de estas particularidades que tú hablas?
Por ejemplo, en el caso particular del Cantón Valencia, ya entrándonos en el caso de estudio, lo que podemos ver es que no hay gran capital de productores palmeros localizados en el Cantón Valencia. Es decir, a diferencia de provincias como Esmeraldas o como Santo Domingo, donde hay grandes plantaciones de miles de hectáreas de grupos económicos como por ejemplo La Fabril o Danec o Epacem, estos no se visibilizan en el Cantón Valencia, sino que ya la configuración productiva de la palma aceitera en el Cantón Valencia está asentada básicamente en medianos y en pequeños tenedores de tierra, que a su vez fueron reconvirtiendo cultivos a lo largo de estos años para producir palma aceitera, vinculándose al activo mercado que genera este producto a nivel nacional para la producción de gracias de aceites y a la producción internacional, bueno, para la producción de diversos productos, entre los cuales el biodiesel es uno de estos, tomando en cuenta que la Unión Europea es uno de los principales mercados que tenemos actualmente para localizar nuestra producción palmera. Entonces, aquí partimos ya justamente de algo que distancia, por ejemplo, de otros casos donde se localiza esta producción, y es decir que no tenemos o no se ubican en este cantón pequeños o medianos productores. Si es que no hay grandes productores, cabe la pregunta, ¿esto es agroindustria? ¿Podría ser catalogado como agroindustria? Desde el marco teórico que se buscó construir y desde el entendimiento de la agroindustria, entendido como este conjunto de agentes, de procesos, de fases, de relaciones, podríamos inscribir la producción palmera dentro de un circuito de acumulación agroindustrial comandado por las grandes agroindustrias palmeras. En este caso, en el caso específico del Cantón Valencia, y aquí es que cobra relevancia la categoría modalidad de control de la agroindustria, es que esta producción local es absorbida por las grandes agroindustrias no a través de una modalidad de control directo, que sería la fase en la que las grandes agroindustrias despliegan cultivos propios de palma, en este caso particular para hablar de la agroindustria palmera, sino que en Valencia vemos una modalidad de control indirecto como tal, que opera a través del control de los canales de comercialización, en este caso específico a través de las industrias extractoras de palma aceitera. Es decir, las agroindustrias no solo se despliegan de manera directa en cada una de las fases de producción de un determinado producto, sino que buscan especializarse en diversas fases, y de ahí también parte la dinámica monopólica de la agroindustria, porque busca monopolizar ciertas fases a las que no todos los actores pueden llegar. Para desplegar como tal un complejo agroindustrial en el que refinas aceite de palma, o un complejo industrial donde tú extraes el aceite de palma, necesitas una cantidad de inversión en capital bastante fuerte, a la que no todos los actores justamente pueden desembolsar, ¿no? Por otro lado, tú tienes que esta especialización justamente a través de las fases de producción de la agroindustria busca alejar el riesgo que implica como tal el despliegue de cultivos en el agro y dejárselo eso a los productores. Por ejemplo, en el caso específico de la palma africana, tú tienes una plaga letal que es la pudrición de cogollo como tal, que afecta a las grandes extensiones. En el caso del Cantón Valencia hubo una gran plantación asociada a la Fabril, de más de 5.000 hectáreas, que fue azotada por esta plaga. Después de este proceso, la Fabril asentó esta gran plantación en la zona de San Lorenzo en Esmeraldas, para alejarse justamente de este territorio donde particularmente se desarrolló esta plaga. Posterior a eso se erradicó esta plaga y se empezaron a desplegar pequeños y medianos productores de este producto, y la Fabril dejó asentado en este espacio un centro de acopio de palma aceitera, y en la zona norte de los ríos, también como en la zona de Santo Domingo, la Fabril tiene diversas extractoras. Entonces, a través de este proceso, esto da cuenta también de cómo implica para las agroindustrias un riesgo incurrir en las fases de producción que no son las de procesamiento, en este caso la fase de producción agrícola. Este es otro, digamos, de los hechos por los cuales las grandes agroindustrias en la actualidad buscan dejar estos procesos de producción a los agricultores, quienes asumen el riesgo de producir como tal un cultivo que a la postre puede o no puede darse y producirle réditos al agricultor que lo está desplegando. Sin embargo, para garantizar, digamos, la cantidad de producto que necesita para seguir operando, buscan desplegar una determinada cantidad de hectareaje de producción que le nutra de esta producción. En este caso, la Fabril, como te comenté, tiene un cultivo propio en la zona norte de San Lorenzo de más de 5.000 hectáreas, pero el monto principal de producción de palma no es dado a través de su plantación propia, sino de la captación de la producción de diversos productores pequeños, medianos, a nivel nacional, a través de los centros de acopio que tiene y a través de las alrededor de 5 o 6 extractoras que tiene a nivel nacional. Entonces, perdón, como tú tienes, ya regresando nuevamente al caso de estudio, en particular la configuración productiva del Cantón Valencia no registra esta modalidad de control, lo cual abre la posibilidad de analizar otras modalidades de control que se estarían desplegando. Nuevamente mencionar que en el Cantón Valencia, de los resultados que se pudieron obtener, vemos que es la modalidad de control indirecto la que se despliega a través de la especialización más bien de la agroindustria en otras fases de producción, principalmente a través de los eslabones de extracción, principalmente, y del refinamiento posterior, que es lo que opera en este caso. Y que el Cantón Valencia lo que nos permite justamente ver es que a nivel nacional no solo opera o no solo se debe caracterizar a la agroindustria a través de este paraguas que se lo había venido analizando, que es ver a la agroindustria como una que viene y per se concentra tierra y agua en su dinámica. Esto también daría cuenta, como te hice ver con el ejemplo de hace un momento, de otra realidad que estaría operando en el agro. Es decir, se hablaba también de que la producción nacional, la producción de productos como tomate, como papa, cultivos de ciclo corto, que alimentarían básicamente a la población ecuatoriana, de un lado, y de otro lado sería la agroindustria, la que produce productos como palma africana, como plátano, que tienen principalmente como destino el mercado internacional, es algo que se estaría hasta cierto punto tal vez también quebrando en este punto. Es una hipótesis también manifestar que a través del Cantón Valencia lo que se puede ver es que la agroindustria busca funcionalizar, o más bien dicho, refuncionalizar la producción de las pequeñas y medianas unidades hacia la lógica de producción de las grandes agroindustrias. Otro de los efectos que se pudo ver durante la investigación, ya no asentado como tal en el caso de la palma, sino fue en el caso del cacao. Los medianos y grandes productores locales que producían principalmente banano y cacao mudaron sus productos hacia la producción de palma para alimentar, como te comento, a las grandes agroindustrias. En base, sí, a la dinámica del precio de la palma a nivel internacional y demás. Pero de otro lado, ¿qué pasa con esa producción de cacao? ¿Qué pasó justamente con esa producción de cacao? Que es otro de los productos tradicionales que exporta el Ecuador. No es que el cacao se dejó de producir, sino que el cacao ahora es producido por los pequeños productores que dejaron su diversificación productiva para alimentar el mercado nacional en función de producir cacao. Tú tienes que en el Cantón Valencia, justamente el GAD de Valencia, incentiva la producción de cacao en los pequeños productores, Entonces tú tienes que no se desatiende tampoco la producción de un producto agroindustrial en el específico, sino que se busca traspasar este producto a otros actores de tal manera que no se desatienda la cuota de producción que necesita las grandes agroindustrias o las grandes cadenas agroindustriales para mantener su dinámica o su lógica de reproducción y de acumulación de capital. En esta lógica, lo que sí tienes que se ve socavado es justamente esta diversificación de productos que alimentan el mercado nacional. Esto por un lado podríamos mencionar. Y por otro lado, tú tienes que ahora ya no es la agroindustria justamente que se afinca solo en la producción de productos alineados al mercado internacional, sino que también tienes que, mediante la diversificación de líneas de producción de la agroindustria, se busca producir diversos productos que puedan atender también al mercado nacional. Entonces, tú tienes que, como te comentaba, lo que operaba antes, pequeño agricultor, mercado nacional, agroindustria, gran agroindustria, mercado internacional, ya no opera de esta forma, sino que tienes pequeña agroindustria que opera, digo, pequeño agricultor que te produce para el mercado nacional, pero también se ha funcionalizado hacia el mercado internacional, y agroindustria, gran agroindustria, que nutre el mercado internacional, pero también ha buscado para justamente ampliar sus procesos de acumulación de capital, captar nichos de mercado aquí en el Ecuador, que son casos como los puedes ver a través de la Fabril, por ejemplo, que tiene diversos productos de canasta popular, de canasta solidaria, que buscan justamente asentarse en este tipo de consumidores.
Ya, qué interesante todo lo que nos comentas, Danilo. Realmente es una realidad latente dentro del país que es desconocida y que a través de estos ejemplos, como tú nos dices, por ejemplo, en el caso del Cantón Valencia, se puede visualizar este tema de estas modalidades de control. Para cerrar esta primera parte, quiero preguntarte, por ejemplo, esta modalidad de control que tú nos comentas, ¿cómo ha afectado a la soberanía alimentaria del país?
Justamente como te comentaba con la última parte que te comentaba, el despliegue de una modalidad de control indirecto en este caso lo que hace es buscar funcionalizar la producción local hacia las necesidades de producción y de acumulación de las grandes cadenas agroindustriales. En el caso del Cantón Valencia, remitiéndonos nuevamente a este caso, a este estudio de caso, vemos que en el año 2000 la superficie cultivada, o sea, la superficie donde actualmente se despliegan cultivos de palma, era una superficie con una mayor diversificación donde principalmente se producían cultivos de ciclo corto.
¿Qué es un cultivo de ciclo corto?
O sea, cultivos de ciclo corto son aquellos que se desarrollan en un tiempo menor de 6 meses y que principalmente, bueno, productos como cebada, tomate, tomate riñón, maracuyá, diversos productos que alimentan en este caso al mercado nacional. Tú tienes cultivos de ciclo largo como la palma africana que se demora más de 3 años para empezar a producir y cada año sí mantiene una cierta producción. Tienes el caso del banano, tienes el caso, bueno, otro tipo de productos que denominados de ciclo largo, que son los que incurren principalmente los grandes capitales agroindustriales y que son los que principalmente se exportan en el mercado internacional.
Ya.
Volviendo a este tema, tienes que en la parte occidental del Cantón Valencia, que es donde ahora se despliegan principalmente cultivos de palma aceitera, se producían estos cultivos de ciclo corto, que como te digo, se ligaban principalmente al mercado nacional. Ahora, lo que tú tienes es que justamente el despliegue de estos cultivos ha desplazado a los cultivos tradicionales, y el mercado justamente de la palma aceitera no es el mercado nacional. Al respecto de la producción de grasas y aceites, tú tienes una producción constante, una industrialización constante, simplemente con un leve crecimiento asociado al crecimiento demográfico del Ecuador, pero nada más. Ahora, lo que tú sí tienes es que el nivel de exportación de aceite de palma aceitera se ha ido incrementando desde los años 90, cuando empezó a haber justamente un superávit en la producción de este producto en particular. Entonces, este es un ejemplo de cómo productos agroindustriales como la palma, que se despliegan en un territorio en el que históricamente o por lo menos hablando de 30, 40 años atrás, se desplegaron cultivos que alimentaban al mercado nacional, se ven socavados y a través de esto, la cantidad de productos que tú, o la disposición de productos que tú tienes para satisfacer la demanda nacional, en este caso de productos agropecuarios. Este es un ejemplo clarísimo para justamente ejemplificar cómo el despliegue de estos productos alineados al mercado internacional minan justamente la soberanía alimentaria de la población a nivel nacional.
Claro. Muy interesante, Danilo. Bueno, amigos, amigas, vamos ahora a una pausa musical y vamos a seguir hablando con Danilo Rosero sobre las nuevas modalidades de control agroindustrial en Ecuador. Volvemos en unos minutos.
Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.
Amigos y amigas, ahora volvemos con Doxológico para seguir hablando de los procesos de control agroindustrial en Ecuador, enfocándonos en el funcionamiento agroindustrial de La Palma en el Cantón Valencia de la provincia de Los Ríos, para lo cual hemos invitado y hemos estado hablando estos minutos con Danilo Rosero, quien nos ha contado ya sobre unas modalidades indirectas de control que se han dado en el país y también en el caso particular de su investigación en el Cantón Valencia. Por lo cual, quiero preguntar, para seguir ya avanzando en la entrevista, es si tú conoces otro tipo de casos en el país o en la provincia de Los Ríos donde se den esta modalidad indirecta de control.
Bueno, al respecto de esto, tú tienes que uno de los casos y de los productos más emblemáticos actualmente es el tema del maíz, ¿no? Y el proceso de producción y de captación de la producción de este cultivo. Mucho se ha hablado al respecto y mucho se ha analizado también al respecto de cómo hace Pronaca justamente para captar la producción de pequeños agricultores de maíz. Al respecto de este producto en particular, se ha desplegado lo que se denomina esta agricultura bajo contrato, ¿no? Es decir, que la empresa como tal al campesino le da las semillas, le da la asistencia técnica y a cambio el agricultor tiene que producir este cultivo y venderlo únicamente a esta empresa que le está dando estos productos, ¿no es cierto? Entonces tú tienes que, en el caso del maíz específicamente, y aquí también volvemos a la provincia de Los Ríos, el maíz es uno de los productos agroindustriales es el producto agroindustrial que más se ha incrementado en la última década en esta provincia en particular, incluso más que la palma, incluso más que el cacao, e incluso más que el banano. Y principalmente Pronaca tiene en la provincia de Los Ríos asentados algunos lugares en los que capta la producción de este producto en particular. De esta forma, este producto, el maíz, es otro de los ejemplos, y a través de las redes de producción, de captación de ese producto que propone Pronaca, de la agricultura bajo contrato, es otro de los ejemplos mediante los cuales se puede ver cómo se funcionalizan los espacios, las pequeñas propiedades agrícolas hacia, en este caso, la cadena de agronegocios, ¿no? en este caso para la producción de balanceados, para diversos, bueno, para la producción de diversos productos ya procesados como tal. Y bueno, como esto, a lo largo de la a lo largo justamente del territorio, tienes más ejemplos como estos. Otro de los ejemplos es, por ejemplo, el tema de la caña de azúcar. Actualmente vemos que el gobierno está incentivando justamente la producción de bioetanol. El bioetanol se produce básicamente sobre la base del alcohol que se destila de la caña de azúcar. Y se ha incrementado, se ha buscado incrementar o hacer convenios con agricultores para incrementar la superficie cultivada de caña de azúcar para la producción de bioetanol. Entonces, a través de estos casos, el caso del maíz, el caso de la palma, el caso de la caña de azúcar, lo que tú tienes es que se busca expandir justamente la superficie cultivada de estos productos. Pero tal vez lo que no se analiza es en desmedro de qué productos se está expandiendo esta producción. Y tú tienes que, si principalmente se busca producir esto a través de pequeñas y medianas unidades, obviamente se puede inferir que los productos en desmedro de los cuales se está afectando esta superficie es productos de ciclo corto que justamente atienden a la demanda nacional de productos agropecuarios y que garantizan la soberanía alimentaria de nuestro país.
Y tras todo lo que has podido mencionar y recabando y tras la información igual recabada en tu investigación, ¿qué impactos sociales para la población en particular del Cantón Valencia se ha dado tras esta expansión de este tipo de modalidades indirectas de control?
Bueno, en primer lugar, tú tienes que ha operado un proceso de configuración territorial, ¿no? Es decir, el espacio como tal del Cantón Valencia, no solo por la palma aceitera, sino por el crecimiento de estos otros productos, el cacao, el crecimiento del maíz, el crecimiento del banano, se ha visto afectado como tal la configuración territorial. Entonces, además de esto, tenemos que la estructura agraria en sí, la estructura de tenencia de la tierra, es otro de los efectos, digamos, que se puede ver que se ha afectado. Es decir, en el Cantón Valencia, lo que ha operado, y en la zona norte de la provincia de Los Ríos, a través del despliegue de la agroindustria, ha operado un proceso de reconcentración de tierras. En el caso particular de la palma aceitera, vemos cómo ya no son pequeñas unidades productivas las que se dedican al cultivo de palma como era hace 10 años, sino que ahora son medianas unidades las que destinan una porción de lo que de la tierra que tienen a la producción de palma. Y eso tú lo puedes extrapolar en los casos del maíz, en los casos del cacao, en los casos del banano, a las otras zonas justamente de la provincia de Los Ríos. Entonces tú tienes que, de un lado, se ha pasado, además de este tema de la reconcentración de la tierra, se ha minado justamente los sistemas de cultivos en el Cantón Valencia, en particular, y en la provincia de Los Ríos, en hablando de ya más general. Entonces tú tienes que, se ha pasado de cultivos tradicionales, de sistemas de policultivos anclados justamente al conocimiento de cómo cultivar esto, hacia sistemas de monocultivos, hacia sistemas que no necesariamente los agricultores conocen cómo cultivar. Por ejemplo, en el caso de la palma aceitera, hubo entrevistas con agricultores que decían que justamente tras haber plantado palma, muchas hectáreas de palma se les vinieron abajo. Y es justamente porque no se toma en cuenta, no se sabe, no se tiene la existencia técnica ni los recursos necesarios para hacer que estos cultivos prosperen. Además de esto, las variedades de la palma, las enfermedades a las cuales esta planta está propensa, son cosas frente a las cuales tú necesitas capital, necesitas inversión, que no siempre los agricultores están en capacidad de generar, ¿no? Frente a esto, lo que tú tienes, y anclando esto con el tema de la reconcentración de la tierra, uno de los efectos es que los agricultores se han visto en la necesidad de vender sus tierras, justamente para pagar las deudas que contrajeron para desplegar cultivos de palma, entre otros, y de esta forma atiendes a un proceso de empobrecimiento también en el agro. El avance justamente de la agroindustria, el avance, la compra de tierras, no van únicamente ligadas a ese mecanismo, es decir, viene la agroindustria y te compra la tierra, no, sino que también hay agricultores que han quebrado dentro del espacio agrario y tú tienes que, por vincularse justamente a la dinámica agroindustrial, se han visto en este escenario en el que avanzan justamente los procesos de descampesinización en el agro, avanzan los procesos de proletarización en el agro. Entonces, estos son otros de los efectos que tú puedes evidenciar, en este caso muy puntual, a través de la palma aceitera, específicamente en el Cantón Valencia, pero que estaría operando no solo aquí, sino a nivel nacional.
Ya. Bueno, muchas gracias, Danilo, por compartirnos tu experiencia y, bueno, los resultados de tu investigación sobre estas nuevas modalidades de control indirecto, digamos, del control indirecto agroindustrial en Ecuador, ¿no? Enfocándote principalmente, como habíamos visto, en el Cantón Valencia de la provincia de Los Ríos. Es muy interesante todo lo que tú nos comentas, pues vemos que efectivamente hay otro tipo de realidades en las que no necesariamente, como tú nos comentabas, operan las grandes agroindustrias, sino que existen otro tipo de control sobre esto, ¿no? Esto, bueno, agradecerte nuevamente por tu presencia aquí en Flaxo Radio, agradecer a Carlos por acompañarnos este día en los controles y, bueno, a todas nuestras radioescuchas por sintonizarnos. No olviden que este programa podrán descargarlo a través de www.flaxoradio.es. Muchas gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.